Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Nuevo Centro Médico Vitacura de Clínica Santa María. Scotiabank y compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Una en Punto, jornada de día miércoles 3 de abril, llegamos a la mitad de la semana, con temperaturas un poquito más bajas que en días anteriores, más nublado el cielo también, propio característico de este mes, el cuarto mes del año, el mes de abril. Vamos a estar hablando en esta edición de Una en Punto de varias cosas. Por lo pronto, muy pendiente de lo que está pasando en Taiwán con este potente terremoto, el más fuerte de los últimos 25 años, según las autoridades de ese país, que ha dejado imágenes de verdad dantescas de lo que ha significado este movimiento telúrico. Se habla ahora de entre 5 a 8 personas fallecidas, pero temen las autoridades que pueda seguir aumentando este número de víctimas fatales producto de la destrucción de edificios completos, y se teme que gente haya quedado atrapada bajo esas edificaciones total y absolutamente destruidas. Hubo varias alertas de tsunami, todas descartadas a esta hora de la mañana, al menos en esta parte del mundo, así que muy pendiente de lo que está pasando ahí. Vamos a estar pendiente también del futuro del todavía alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tras la formalización a la que tendrá que enfrentarse y la petición de prisión preventiva que está haciendo la Fiscalía. Crece el apetito en la derecha a propósito de la situación de Jadue para quedarse con ese sillón alcaldicio, esto pensando en las elecciones de octubre próximo. Vamos a hablar también de la preocupación que hay en el gobierno luego que en el Senado se determinara que la Comisión de Hacienda va a estar integrada por mayoría de senadores de la derecha. Lo propio pasa en la Comisión de Trabajo. Y la testera, usted sabe, cuando no se cumplió ese acuerdo, que es lo que alega el gobierno, quedó también en manos de la derecha. ¿Corre riesgo, por ejemplo, la reforma previsional? ¿Corre riesgo, por ejemplo, el pacto fiscal? Bueno, esas son las preguntas que rondan hoy día en el Palacio de Gobierno a propósito de lo que ocurrió ayer en la Comisión de Hacienda del Senado. Vamos a hablar también de los efectos que podría dejar hoy día este recorte de tasas de la por parte del Banco Central. Hay informe de política monetaria también hoy día del Instituto Emisor. Bueno, son parte de los temas que vamos a revisar en esta edición de Duna en Punto. Aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción, en el 90.1 y también en Puerto Montt, 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna, para todas nuestras redes sociales. Josefina Stavrakopoulos,
¿cómo estás?
Bien, pues, ¿y tú?
Bien, acá, mitad de semana.
Ah.
Ha sido dura esta semana, no sé a ti, pero se me ha pasado muy lento. ¿Sí? Debe ser por el feriado que tuvimos el viernes,
por
puede
supuesto,
ser.
Pero
efecto rezago. Oye, a esta hora en Santiago, cielos cubiertos, está recién empezando, recién empezando a amanecer, está todavía.
Bueno, esto va a cambiar
oscuro
el próximo día sábado, pues, cuando sí haya cambio de horario.
Sí, de todas maneras, todavía está oscura esta hora por lo menos y esta semana se mantiene
la gente
así.
Siempre se confunde si hay que adelantar o atrasar la hora. En este caso, atrasarla.
Hay que atrasarla.
Las 12 hay que poner las 11. De la noche.
Nos vamos a acostar más temprano.
A ti que te gusta, vas a sacar una hora más de sueño. Tú no te vas a acostar más temprano.
Mira, por
te
lo menos
a la misma hora.
Por lo menos el domingo se saca una hora más de sueño, yo encuentro.
Eso es.
Pero en los próximos días, nada. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Santiago a esta hora, 14 grados de temperatura máxima de 22, cielos parcialmente cubiertos durante todo el día. Ya llegó el otoño acá a la capital. Viña del Mar y Valparaíso, 13 grados máxima de 20, cielos cubiertos. Se esperan vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora para la tarde del día de hoy. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 12 grados máxima de 17, nubosidad parcial durante todo el día y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt y sus alrededores, alrededores 7 grados solamente a esta hora de la mañana. Amanece nublado, se esperan chubascos aislados durante la tarde y la noche. Y estos chubascos se mantienen de forma intermitente, según lo que estoy viendo el pronóstico extendido, por lo menos hasta el domingo, según lo que nos dice entonces la Dirección Meteorológica de Chile.
Vamos a estar conversando con nuestros invitados en esta edición de Hora en Punto, analizando los temas también, y vamos a estar con nuestras infiltradas. Hoy día estamos con Consuelo Saavedra y viene Leslie Ayala, que ayer en su sección de infiltrada nos daba la primicia respecto a lo que pasaba con la situación de formalización solicitada por la Fiscalía del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Bueno, hoy día nuevamente viene Leslie Ayala acompañada de Gloria Faúndez y ambas nos van a hablar de todas las acciones judiciales, las aristas judiciales y también políticas que tienen por ahora complicado al edil de la comuna de Recoleta. Eso en un rato más acá en Hora en Punto. Ahora, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 5 minutos, les vamos a contar nuestros titulares.
El abogado del alcalde Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda, declaró que la prisión preventiva para el edil buscaría truncar la voluntad popular en las elecciones, luego de que el fiscal regional Centro Norte ingresara una solicitud para formalizar a Jadue por delitos de corrupción. Su defensa insistió en que no hay elementos concretos que lo vinculen a los delitos que se le imputarán. El ministro de Justicia, Luis Cordero, va a participar en la comisión investigadora del denominado caso Hermosilla, presidida por el diputado Daniel Manucheri. Posterior a la sesión, el parlamentario va a presentar un proyecto de ley que tipifica y prohíbe la intervención de abogados en el nombramiento de jueces y ministros del Poder Judicial. A partir de mañana, los trabajadores portuarios realizarán sus actividades en 3 turnos. Los sindicatos explicaron que la medida se hará a contar del primer turno de este jueves, tras una evaluación negativa de su trabajo con el gobierno del presidente Gabriel Boric y el resto de las instituciones del Estado. Hoy a las 9 de la mañana, el Consejo del Banco Central va a exponer a través de su presidenta Rosana Costa el informe de política monetaria de marzo ante la Comisión de Hacienda del Senado. Por el momento, el mercado no espera grandes reacciones. En noticias internacionales, las autoridades japonesas emitieron órdenes de evacuación para cerca de 500.000 personas tras la alerta de tsunami desencadenada por un terremoto cercano a la costa de Taiwán. Por ahora, la tragedia ha dejado al menos 7 muertos y más de 500 heridos. El ministro de Seguridad de El Salvador informó que el 75% de las personas que pertenecen a pandillas en el país han sido detenidas en el marco de la guerra declarada por el presidente Nayib Bukele. El funcionario agregó que los detenidos suman casi 80.000 y que las autoridades están trabajando para localizar a los remanentes. Y este miércoles Colo Colo arranca en la fase grupal de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. En el marco del mismo torneo, Huachipato se va a enfrentar a Estudiantes a las 7 de la tarde. 7:07.
Decíamos al inicio del programa que miran, observan con algo de preocupación, con algo de inquietud en el gobierno lo que ha pasado las últimas horas en el Senado, donde a raíz de las últimas votaciones que han llevado adelante los parlamentarios, la derecha se quedó con la testera, usted sabe, con la mayoría en la Comisión de Trabajo, y suma ahora en las últimas votaciones que se llevaron adelante en la Cámara Alta la mayoría también en la Comisión de Hacienda, lo que digo es visto con un posible traspié, un posible entrampamiento de el trámite que lleva adelante la reforma previsional y otras reformas clave que son consideradas por parte del gobierno. Y es que ayer se reunieron los jefes de comité para zanjar justamente la conformación de la Comisión de Hacienda, y con 25 votos a favor de Renovación Nacional, de Evópoli, de la UDI, del Partido Republicano y también de Demócratas, se mantuvo este acuerdo de comité muy negado por parte del oficialismo, y se conforma entonces la Comisión de Hacienda, que ahora va a quedar compuesta por el senador Juan Antonio Coloma de la UDI, José García Ruminot de Renovación Nacional y también presidente de la Cámara Alta, y Felipe Kass de Evópoli, mientras que de la oposición va a estar compuesta por José Miguel Insulza del Partido Socialista y también Ricardo Lagos Weber del PPD, que era anteriormente el presidente de esta comisión. Bueno, en el oficialismo impugnaron la decisión de los comités y advirtieron que la oposición no solo se está aferrando a la Comisión de Hacienda, y también han destacado que hay problemas para conformar, por ejemplo, la Comisión de Pesca, la Comisión de Seguridad, la de Relaciones Exteriores, Vivienda y también de Derechos derechos humanos, donde también podrían haber complicaciones, es lo que advierten al menos algunos senadores oficialistas. Habló el senador Daniel Núñez, que acusó que la derecha se está apoderando del Senado, apuntó a que la oposición solo busca boicotear las reformas del gobierno y anunció que como oficialismo van a acudir a la Comisión de Ética de la Corporación, donde ellos insisten que no se cumplieron los acuerdos de comité que se habían planteado antes de la votación realizada el día de ayer. ¿Qué dijeron desde Bópoli, por ejemplo? Acusaron que el PPD no cumplió el acuerdo en la sala de entregarle un cupo a Jimena Rincón de Demócratas y eso habría tensado, por cierto, las relaciones y se habría originado lo que pasó ayer definitivamente. Bueno, de esta manera la oposición se quedó con la mesa de la corporación, insisto, con la mayoría de la Comisión de Trabajo, también con la Comisión de Hacienda, y algunos ven con preocupación lo que podría pasar entonces con algunos proyectos emblemáticos del gobierno, como la reforma de pensiones y el nuevo pacto fiscal, que, por cierto, tienen que tramitarse en ambas comisiones antes de llegar a la sala. ¿Qué es lo que podría pasar con la mayoría de senadores de derecha? Es la inquietud que surge, por cierto, en el Ejecutivo, particularmente en el Ministerio de Hacienda y también en el Ministerio del Trabajo. 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y hablemos, por supuesto, de la situación del alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, porque sabemos que el Consejo de Defensa del Estado está trabajando ahora en una querella en contra del edil por 4 delitos vinculados a actos de corrupción. Esto luego de que supiéramos la arremetida finalmente de la Fiscalía. De todas maneras, desde el Consejo de Defensa del Estado ya habían anticipado esta posibilidad, lo había dicho su presidente, Raúl Letelier, que acordó la presentación de una querella en contra del alcalde de Recoleta. Esta decisión fue unánime y se produjo hace algunas semanas, pero estaba bajo reserva. De todas maneras, esta resolución se confirmó por fuentes del organismo tras la decisión del Ministerio Público de solicitar la formalización del ex precandidato presidencial y dirigente del Partido Comunista. En una indagatoria que encabeza, sabemos, la fiscal Giovanna Herrera de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, acá se le imputa al alcalde Daniel Jaude presuntos delitos de cohecho, de fraude al fisco, de estafa y de administración desleal asociados a la compra y venta de insumos para poder enfrentar la pandemia del COVID-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipales de Farmacias Populares. Durante la tarde de ayer, los consejeros y expertos penales del organismo estaban trabajando en este documento que se espera sea presentado el día de hoy o en las próximas horas. Ya Letelier, como les comentaba, había sido consultado en una entrevista por CNN sobre esta posibilidad y dijo o había deslizado que el organismo detectó conductas ilícitas y anticipó novedades en el corto plazo respecto de esta situación. Por supuesto, sus dichos generaron molestia en su momento en figuras del Partido Comunista, como por parte del presidente de esa colectividad, Lautaro Carmona, que dijo tener la peor opinión del abogado que el presidente Boric nominó para el Consejo de Defensa del Estado. Hablando de abogados, también habló el abogado de el mismo alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, que dice que pedir la prisión preventiva del alcalde buscaría truncar la voluntad de las elecciones populares. Esto luego de que la Fiscalía ingresara esta solicitud para formalizar al alcalde de Recoleta.
Vamos a estar hablando de este tema con nuestra infiltrada, Gloria Faúndez, también Leslie Ayala, todas las consecuencias y las aristas políticas y judiciales que podría enfrentar el alcalde de Recoleta, sobre todo tomando en cuenta además que hay algunas peticiones que se están haciendo de parte del propio oficialismo. Ayer hablaba la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, que de alguna forma le sugería al Partido Comunista, militante por cierto, el alcalde de ese partido, suspenderle la militancia justamente a Daniel Jaude para, decía ella, dar una señal correcta a la ciudadanía. Y ponía ella como ejemplo lo que ocurrió en su momento con el caso Democracia Viva, ¿te acuerdas tú? Que tenía involucrado justamente a militantes de Revolución Democrática y la decisión que tomó ese partido entonces fue de suspender la militancia y es lo que está sugiriendo entonces la diputada Orsini al Partido Comunista. Insisto, consecuencias, aristas judiciales y políticas, las conversamos además en un rato más con nuestras infiltradas acá en Duna en Punto. 7:13.
Estás en Duna en Punto.
Vámonos por un momento a Taiwán, donde la situación es bien compleja por ahora. impactantes las imágenes que siguen llegando desde Taiwán tras el potente terremoto de 7,2 grados que hasta el momento ha dejado 7 víctimas fatales y cientos de heridos, además de daños en decenas de edificios y alertas de tsunami en la costa este del Asia, todas hasta el momento finalmente descartadas. Lo que han informado en las últimas horas las autoridades taiwanesas es que el sismo y sus réplicas fueron los más intensos en la isla en los últimos 25 años y alertaron de que pueden producirse más réplicas en los días que vienen y en las próximas horas. Las 7 muertes que se han contabilizado hasta el momento ocurrieron en el condado de Hualien, el punto más cercano al epicentro de este terremoto. Además, el cuerpo de bomberos señaló que hay 700 personas que han resultado heridas por el terremoto sin especificar la gravedad de cada una de ellas. En esa ciudad, la de Hualien, es una ciudad portuaria situada en la costa oriental de Taiwán, dos edificios colapsaron totalmente y se teme que haya personas atrapadas entre las ruinas, entre los escombros de esas edificaciones. Lo que ha informado el Servicio Geológico de los Estados Unidos es que el terremoto de este miércoles tuvo una magnitud de 7,4 grados y se produjo justo antes de las 8 de la mañana hora local. Sin embargo, la agencia meteorológica taiwanesa estimó la magnitud en 7,2 y la japonesa lo calibró en 7,5. El epicentro estuvo situado en el mar a solo 25 kilómetros al sureste de la costa del condado de Hualien, con una profundidad de solo 15,5 kilómetros. La presidenta de ese país pidió coordinación entre las agencias locales y centrales y anunció que el ejército iba a dar apoyo en las labores de rescate y también de asistencia. Terremoto que se sintió en todo Taiwán y tuvo varias réplicas, algunas hace escasos minutos. También, decíamos, desencadenó alertas de tsunami en Japón y en varias provincias de Filipinas, aunque todas se levantaron poco después de las alertas que surgieron. Así que muy pendiente de lo que pase ahí en Taiwán, sobre todo por la situación compleja de esas personas que podrían estar atrapadas tras estos edificios que se desplomaron del todo. 7:16.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y hablemos unos minutos de lo que está pasando con el paro portuario, porque dos anuncios están tremeciendo el panorama portuario y exportador. Por un lado, la Unión Portuaria de Chile y el Frente de Trabajadores Portuarios del Centro llamaron a un paro a nivel nacional desde el primer turno de este 4 de abril, desde mañana, y con esto buscan que se den respuesta a distintas problemáticas que estarían afectando a los trabajadores del sector en cuanto a seguridad, a salud, a desempleo y entre otros temas. Desde los exportadores de fruta están levantando, por supuesto, las alertas respecto de este tema. El presidente de Frutas de Chile detallaba que a la fecha se han exportado unas 1.532.000 toneladas de fruta, de las cuales 1.400.000 salieron por vía marítima. Y ahí está, por supuesto, la preocupación, porque Chile, dice, es de tradición exportadora y cualquier problema que afecte el normal funcionamiento en cualquier punto de la cadena logística, sobre todo en los puertos, atenta contra los envíos del país al mundo. Así que llamaba tanto a las autoridades, a los puertos y a los trabajadores a retomar el diálogo. También los sindicatos de la empresa administradora de naves Humboldt aprobó con más del 95% de apoyo la opción de irse a huelga luego de rechazar la oferta de la compañía en medio de su proceso de negociación colectiva. Así que mañana se ve un panorama bastante complicado si es que este paro que se convocó se mantiene, pero hay complicación, ya están pidiendo que dialoguen, sobre todo con el gobierno.
7:17.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Antes de conocer los indicadores económicos, dos cosas que estar pendiente, que tiene que ver con el informe de política monetaria que va a dar a conocer esta mañana el Banco Central, y también los efectos de la rebaja de tasas que ayer determinó el Instituto Emisor. ¿Qué nos dicen los indicadores? ¿Qué pasa con el dólar, por ejemplo, José?
El dólar está a 975 pesos. A esta hora, por supuesto, va a abrir en los próximos minutos y se esperan movimientos. En la UF está a 37.115 pesos a esta hora.
Miremos lo que trae la prensa económica. Mira, Pulso destaca: Banco Central reduce velocidad de baja de tasas tras mayor actividad de inflación en el inicio del año. También destaca Pulso: proyecto antievasión avanza en particular en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Y el Financiero también se hace cargo de la decisión adoptada por el Central. Dice: Banco Central recorta la tasa de interés en 75 puntos y anticipa nuevas bajas. Son parte de los títulos económicos de esta jornada de miércoles. I do my head toss, check my nails, baby, how you-
Hoy un alarmante mensaje publicó el artista Lizzo, que estamos escuchando a esta hora de la mañana, Canduna en Punto, en sus redes sociales. La mujer, que tiene 35 años, publicó en su cuenta de Instagram una imagen con un mensaje que terminaba con una preocupante señal. Decía: renuncio. Si bien no especificó a qué renunciaba, los fans de esta estadounidense comentaron bastante alarmados la publicación ante las dudas sobre lo que realmente se refiere la rapera. Ella dijo: me estoy cansando de aguantar a todas las personas de mi vida y de internet que me pisoteen. Comenzó este mensaje que atraviesa una serie de acusaciones por acoso sexual por parte de tres de sus ex bailarinas. La cantante desapareció de las redes sociales unos días luego de admitir de estar cansada de ser siempre el hazme reír, de cómo ella lucía y de su reputación de que sea destrozada por gente que la conoce y le falta respeto. Así que estaba bastante enojada y lo hizo saber en sus redes sociales.
Ya, pues con la música de Melissa, Vivian Jefferson, más conocida como Lizzo, esta rapera norteamericana, esta rapera estadounidense que tiene 35 años, nos vamos a ir a la pausa comercial acá en Duna en Punto. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 para ir actualizándonos todas las informaciones de Chile y también del resto del mundo. Escuche bien, ¿sabe quién llegó a Vitacura? Clínica Santa María, con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, laboratorio, imágenes y mucho, mucho más. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Y nuestra minería es diversa. Participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Los puedes conocer en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. GFK, una empresa de NIC, y La Tercera te invitan al lanzamiento del estudio y premiación más importante sobre marcas y estilos de vida. Chile 3D 2024. Las claves del consumo hoy, este miércoles 10 de abril a las 10 de la mañana. Síguelos vía streaming por latercera.com. 7:22. Nos vamos rápidamente a la pausa comercial y al regreso seguimos desarrollando temas acá en Duna en Punto. Quédate. Quédate acá al 89.7.
En época de Operación Renta, una especie en peligro de extinción enfrenta su mayor desafío: una declaración jurada con un software prehistórico. Ellos son los llamados empresaurios. Escuchémoslos.
¡Estos números no me cuadran! ¡Se me borró todo! ¡No! ¡Y soporte no me contesta!
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate de Fontana, el software de gestión empresarial número uno de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Clínica Santa María. Mira, la Santa María abrió un centro médico nuevo aquí en Vitacura.
Oye, pero qué buena noticia. Y mira, ahí va entrando el traumatólogo que me operó de la cadera en la clínica.
Clínica Santa María llegó a Vitacura con su experimentado equipo médico, todas las especialidades, tecnología de primer nivel, además de laboratorio, imágenes, kinesiología y atención dental. Reserva tu hora hoy mismo en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti.
¿Te gusta disfrutar del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones? Te invitamos a formar parte de la temporada cultural 2024 de la Universidad Andrés Bello. Participa en conciertos, encuentros culturales, obras de teatro, exposiciones y muchas otras actividades en cada una de nuestras sedes o de manera online. Más información en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Es por eso que ahora operamos nuestras minas de cobre, Escondida y Spence, con energía renovable. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en PHP. Descubre cómo en php.com/mundomejor.
Como en una jugada de ajedrez, con Scotia tus inversiones tienen muchas posibilidades de ganar con cada movimiento. Arma tu mejor jugada y tu estrategia combinando entre múltiples fondos mutuos para ti. Renta fija, renta variable, mercados internacionales, instrumentos locales. Asesórate y diseña el mejor movimiento para tu futuro. Invierte con seguridad junto a Scotia, con respaldo, asesoría, consistencia y confianza. Invierte en tu futuro con la mejor jugada. Informes de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el paso por este fondo no garantiza que haya se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7:24, 7:24, aprovechemos de mirar otras noticias que tienen que ver con situaciones complejas que se vivieron, por ejemplo, a inicios de este año en la región de Valparaíso con los incendios forestales a principios de febrero, los devastadores incendios forestales que afectaron a esa región y que tienen varias puertas abiertas de temas que todavía no se han dilucidado del todo o no se han terminado, no se han cerrado, particularmente lo que tiene que ver con la gente que resultó afectada por estos incendios, la construcción de casas, la descoordinación, comillas, que algunos han acusado de las autoridades respecto a cómo se ha ido entregando la ayuda a quienes resultaron afectados por estos incendios forestales. Y un efecto de aquello tiene que ver también con lo que ocurrió, por ejemplo, con el popular Jardín Botánico, que en las últimas horas anunció que va a reabrir sus puertas los días sábado y los días domingo, esto cuando se cumple justamente 2 meses de este devastador incendio en la ciudad de Viña del Mar y que también llegó a Valparaíso. Se comunicó a través de redes sociales un video que fue colgado del jardín donde se destaca que vamos a reabrir este fin de semana el jardín. La idea es que de aquí en adelante estemos en una fase de prueba de 1 o 2 meses con este régimen de apertura los fines de semana. Se destaca por parte del director del parque, Alejandro Peirano, insisto en este video que se colgó en las redes sociales. Recordemos que el jardín resultó con el 90% de su superficie total y absolutamente dañada producto de estos incendios, generando, por cierto, situaciones muy complejas para los trabajadores y arrasando con especies en peligro de extinción, dejando un panorama, digo, desolador de lo que pasó ahí con el Jardín Botánico, que da a conocer entonces esta noticia de que va a abrir los sábados y domingos, va a estar estudiándose cómo se ve la visita del público respecto a esta apertura, pero se insiste de que la situación no está del todo normalizada, sobre todo cuando se constata que la superficie afectada del Jardín Botánico resultó con el 90% quemado, pero de alguna manera se abre la puerta a la posibilidad de que puedan nuevamente reabrirse las puertas de este Jardín Botánico. 7:26.
Escuchas Duna en Punto.
Conversamos a esta hora de la mañana con el diputado, presidente además de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días, Rodrigo, gracias por la invitación.
No, a usted por atender la llamada, diputado. A ver, yo estaba hablando a propósito de los incendios forestales que afectaron a Valparaíso, una región por la cual además usted es diputado, y quería manifestarle no solamente eso, sino que también una situación particular que ocurrió el día de ayer, y yo diría que bastante conmoción fue lo que vimos a través de las imágenes de una mujer agrediendo con un cuchillo en la mano a otra mujer en un hecho realmente violento, diputado, tanto así que el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, se quejó duramente contra el gobierno por el déficit policial. Usted, insisto, diputado, por esa zona, ¿comparte el reclamo que hace el alcalde Charp respecto a la escasez, podríamos decir, de policía, o mejor dicho, en términos más formales, la baja dotación policial que hay en Valparaíso?
A ver, Rodrigo, primero yo creo que hay que distinguir, a ver, si bien es verdad que está que hacen falta carabineros a lo largo de todo Chile, donde uno va, siempre el primer reclamo es que la dotación es menor de la que debería existir, pero yo creo que en Valparaíso pasa algo especial. Yo creo que el alcalde primero tiene que hacerse cargo, Rodrigo, de la realidad que vive Valparaíso. Valparaíso es las calles, los espacios públicos están absolutamente entregados a la delincuencia. La suciedad, el abandono, el deterioro, la permisividad, la informalidad desatada, Rodrigo, es evidente a la vista.
Eso no tiene que ver con la baja dotación policial, sino que con gestión, dice usted.
Pero absolutamente, si es cosa darse una vuelta por Valparaíso, Rodrigo. Entonces, cuando se empieza la gente a apoderar de los espacios públicos, creen que es suyo, sin ningún tipo de control, fiscalización, obviamente que eso genera incivilidad y genera delitos, y la gente se siente con el derecho de apuñalar a otra persona en la calle, o sea, con ese descaro y con esa y a plena luz del día. Y yo creo que ahí el alcalde tiene gran responsabilidad. Si nadie me puede negar, yo creo que acá de izquierda a derecha, no es porque yo sea oposición, pero que Valparaíso es un asco cuando uno camina por las calles. Está sucio, está deteriorado, está dejado. Cada uno hace lo que quiere en las calles, Rodrigo. No parece haber control. Y los espacios públicos son de administración municipal. El alcalde tiene la obligación de mantener el control de las calles. Entonces, ante lo imposible, nadie está obligado. Carabinero, obviamente, que hace lo que puede, pero necesita ayuda y necesita respaldo municipal. Y en ese sentido, obviamente, que yo creo que Valparaíso está absolutamente fuera de control. Yo no sé si te ha tocado hoy, Rodrigo, últimamente, pero a todas luces evidente a plena vista. Yo te recuerdo que hace algunas semanas o meses había un artista visual, entre comillas, que rayaba los muros de patrimoniales de Valparaíso y le sacaba las letras a plena luz del día al dúo y otros centros comerciales con plata del Estado. Financiado con plata del Estado, lo exponía en el Parque Cultural de Valparaíso, financiado con recursos públicos, es decir, sin Dios ni ley. Entonces, y gran parte de eso también tiene responsabilidad el alcalde. Ni todos los carabineros del mundo pueden estar en cada espacio, en cada esquina, para controlar lo que un alcalde tiene la obligación de hacer.
Quiero salirme un poquito de Valparaíso y el reclamo que hacía el alcalde Charles, diputado Longton, para ir a una cuestión más macro, porque si sumamos lo que pasó ayer es con esta imagen en Valparaíso, lo que pasó también a inicios de semana con lo Valledor, y llevándolo a lo que usted, además porque usted es presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, quiero llevarlo a esos temas, porque ayer estuvo acá conversando con nosotros también el ministro de las Expresas, Álvaro Elizalde, que destacaba justamente a propósito de la petición que han hecho algunos parlamentarios de que se apruebe rápidamente el proyecto de infraestructura crítica. Y él decía que efectivamente, y endosaba de alguna manera la responsabilidad en el Parlamento, de que ellos han establecido sucesivas urgencias o han planteado y presentado sucesivas urgencias para que este proyecto salga lo antes posible. Yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué se demora? Bueno, y ahí endosaba un poco la responsabilidad a los diputados. ¿Usted comparte eso? ¿Tiene que ver con que el trámite está lento, más allá de las gestiones que ha hecho el Ejecutivo para que esto tenga urgencias como las que ha presentado?
Sí, a ver, primero, Rodrigo, el proyecto está en el Senado en infraestructura crítica, no está en la Cámara, así que no estoy tan al tanto de en qué etapa está en el Senado. Sé que está con urgencia, y es verdad, tiene razón el ministro Elizalde, sé que lleva un tiempo importante en el Senado, pero y creo que eso hay que apurarlo, obviamente, desde el punto de vista de la urgencia que requiere nuestro país de tener infraestructura crítica y los militares que la puedan resguardar. Pero también, Rodrigo, que también creo que es necesario que ministro, este gobierno en general, hagan autocrítica respecto a proyectos que podrían haber estado aprobados hace muchos años.
Él ponía un ejemplo, disculpe, diputado,
Previsores respecto, y no reactivos respecto a una situación que nos explotó en la cara, en atención directamente, Rodrigo, que este proyecto fue rechazado esta reforma constitucional fue rechazada en su momento durante el gobierno del presidente Piñera.
Sí, la reforma sí, pero él hablaba de proyectos de infraestructura crítica y ponía otro ejemplo, el de las reglas de uso de la fuerza, que dice que también se presentaron mensajes y urgencias, se han renovado para justamente regular esa materia y no se avanza.
Ahí hay que hacer una distinción, Rodrigo. Ahí hay que hacer una distinción. El ministro no puede meter todos los proyectos en el mismo saco. La regla de uso de la fuerza está en la Cámara, así que yo te puedo decir a ciencia cierta lo que pasa con
la. ¿Y por qué no avanza?
Mira, regla de uso de la fuerza, Rodrigo, fue presentado hace ya un largo tiempo, creo que un año, un poco más. El proyecto primero tiene una mirada bien ideológica desde el punto de vista conceptual, conceptos ambiguos, poco claros, precisos, que lo más probable es que provoque inhibición en las policías y fuerzas armadas, eso es del fondo, y que nuestras fuerzas armadas y policías terminen deambulando por tribunales en vez de darle, obviamente, las herramientas necesarias para proteger a nuestro país. Pero desde el punto de vista de la tramitación, Rodrigo, ese proyecto se ha ido sacado de tabla constantemente por parte del gobierno porque no tienen los votos. Imagínate que ese proyecto no lo tengo yo, que está a cargo de un presidente que es del oficialismo. Por lo tanto, no se podría endosar la responsabilidad a la oposición de que el proyecto no se ha votado. Pero no se vota y se saca de tabla y se le quita la urgencia constantemente, se le saca y se le quita, porque como el gobierno no tiene los votos, Rodrigo, y ese proyecto se va a rechazar en muchas partes o va a ser modificado, se le quita la urgencia y no se pone sobre tabla para que pueda ser discutido y votado. Esa es la realidad, Rodrigo. y eso no es responsabilidad de la oposición, sino directamente el oficialismo, que me parece que en una maniobra que es reglamentaria, pero obviamente que es bien cuestionable, que impida que se voten los proyectos, porque no va a salir el proyecto como quisiera el oficialismo, el gobierno, y eso obviamente que atenta contra las mayorías que tiene el Congreso y que obviamente que tienen que hacerse valer.
¿Y qué tanto se acerca a la realidad esta frase que decía ayer y esposaba junto acá conversando con nosotros el ministro Elizalde, que este es el gobierno que ha aprobado más leyes de seguridad desde el retorno a la democracia?
A mí me da risa esa frase, porque
pero no es cierto eso,
deja de lado todo lo demás.
Pero sea, es cierto, ¿no?
El puro titular, ¿no? Porque si empieza a profundizar un poco, se da cuenta que parte importante de esos proyectos son del presidente Piñera.
Ya, pero el titular al cual se refiere usted, además, ¿sí? ¿Se acerca a la realidad al titular, diputado?
¿Ah?
¿Se acerca a la realidad al diputado? ¿No miente en este aspecto el ministro Elizalde cuando dice efectivamente que es así?
No miente, pero no profundiza de por qué pasa eso.
Ya, ¿cómo así?
Porque si dijera toda la verdad, sería un poquito más generoso en su frase y tendría que agregarle que es gracias a los votos de la oposición. Y que no hemos sido obstruccionistas, y que todo lo contrario, hemos aprobado todos y cada uno de los proyectos de seguridad, y que parte importante de esos proyectos de seguridad son de iniciativa de oposición. Y que además se aprobaron en ambientes muy convulsionados, donde sus parlamentarios del oficialismo votaron en contra de muchos proyectos. Y te puedo dar varios ejemplos: porte injustificado de combustible, control preventivo migratorio, ley Naim Retamal. Esa es la realidad. Entonces, el ministro debería decir, es el gobierno que más proyectos de seguridad se han aprobado gracias a los votos de la oposición, que ha sido muy colaboradora en este aspecto. Esa sería una frase completa, porque si no hubiera sido por los votos de la oposición, muchos de esos proyectos no hubieran salido, porque los votos de su sector, de sus diputados, no estuvieron. Entonces, cuando uno, me da risa porque en seguridad tenemos obviamente que la prioridad de sacar proyectos de ley con suma urgencia para nuestro país de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Entonces, cuando nosotros mostramos un ánimo que es tremendamente colaborador en materia de seguridad, lo que hace el gobierno es aprovechar aquello para hacer un punto político. Y eso obviamente es tremendamente cuestionable de lo que se busca en el fondo, que es tratar de instalar en la ciudadanía que ellos son un gobierno pro seguridad y que están constantemente preocupados de aquello, cuando la realidad, Rodrigo, es que el primer año de gobierno no había ningún proyecto de gobierno en materia de seguridad puesto en discusión, y fueron recién presentados a fin de año, precisamente a propósito de la crisis que estamos viviendo como país.
Ya, podríamos decir que, ministro, no se equivoca en el título, pero usted cree que es poco generoso, entonces.
No, yo soy generoso, yo creo que tiene razón el ministro, pero
no, le digo que el ministro es poco generoso en destacar que efectivamente estos proyectos fueron aprobados con votos de la oposición, a eso me refiero.
Sí, no está bien, pero bueno, es parte de la política.
Está bien. Oiga, a propósito de cosas de la política, ¿se va a quedar el Partido Comunista con la presidencia de la Cámara?
Espero que no, sí. Nosotros estamos tratando de construir algo con los partidos de centro, obviamente que, tú sabes, por la fragmentación que hay en el Congreso, hoy día estamos sujetos al poder de las minorías, no de las mayorías, por lo tanto, aquellos acuerdos no son fáciles de construir, y yo creo sinceramente que si el Partido Comunista no renuncia a la presidencia, difícilmente va a permanecer en manos del oficialismo la testera de la Cámara de Diputados.
Sea quien sea, esto no tiene que ver con la diputada Cariola, no tiene que ver con Luis Cuello, tiene que ver con el partido, con la militancia.
A ver, nosotros no vamos a votar por nadie del oficialismo, nosotros siempre vamos a tener nuestro candidato, porque yo te recuerdo, Rodrigo, que en la Cámara no hay acuerdo político. Nunca nos han hecho parte del acuerdo.
No es como el Senado, dice usted.
No es como el Senado. Nosotros no tenemos la presidencia de comisión que tenemos es porque las mayorías han cambiado en el Congreso. Y por eso hemos logrado tener algunas mayorías, algunas comisiones. Pero nosotros nunca nos hicieron parte de ningún acuerdo. Es más, Rodrigo, nosotros quisimos construir un acuerdo con los oficialismos y nos cerraron la puerta. Entonces, obviamente, nosotros tenemos nuestro legítimo derecho de armar nuestra mayoría para poder ocupar la testera y ocupar las presidencias de las comisiones.
Conversamos con el diputado Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional, además presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara. A propósito del Partido Comunista, diputado, ¿usted cree que esa colectividad debiera suspenderle la militancia al alcalde Daniel Jadue?
Sería una buena señal en razón de lo que han hecho otros partidos. No lo han formalizado aún al alcalde Jadue, estamos noticia en desarrollo, pero obviamente que sería una señal que va en la línea de lo que han hecho otros partidos, y me parece que sería obviamente que una señal potente en relación a la gravedad de los hechos que se le imputan al alcalde.
¿Y qué interpretación hacen ustedes en su partido y también en la derecha, por cierto, de este caso en torno al llamado criterio Tobá, por ejemplo?
Yo creo que hay que distinguir. Yo no comparto el criterio Tobá. Me parece que una condena anticipada ante una garantía procesal es una muy mala señal, donde finalmente uno le entrega a los fiscales el poder de decidir, o sea, le quita a los fiscales la atribución que le corresponde a los jueces. Y eso obviamente que genera una condena anticipada que, del punto de vista social, es muy duro para la persona, para su familia, pero también para las instituciones. Entonces, yo creo que hay que distinguir los cargos políticos de los cargos institucionales que representa el director general de Carabineros, que tiene una forma de nombramiento, una forma de remoción, y creo que meter a todos a las personas en el mismo saco es tremendamente grave, y las consecuencias obviamente que son muy duras desde el punto de vista de cómo se instala en la opinión pública una situación procesal que es una garantía para la persona. El general director aún no es culpable de nada. Y me parece que esa es una muy mala señal para la institución de Carabineros, sobre todo la crisis que estamos viviendo como país y el liderazgo que representa el general director.
O sea, ¿los pone en el mismo nivel usted a Jadue con el general director de Carabineros?
No, por supuesto que no. Por eso lo digo, son cosas absolutamente distintas. Jadue está en un cargo político, electo popularmente, son imputaciones distintas. Estamos hablando de general director, además, con no solamente un cargo distinto, una institución absolutamente diferente, pero estamos hablando además de hechos por omisión, es decir, hechos que corresponden a terceros en el caso del general director de Carabineros. Que además que una tesis jurídica penal absolutamente cuestionable, ni siquiera el Consejo de Defensa del Estado, si quiere yo. Entonces, me parece que hay que guardar las proporciones del caso. Jadue es un caso de corrupción, delitos tremendamente graves en nuestra legislación, y que involucran además recursos públicos. O sea, hay otra connotación desde el punto de vista de los hechos y la gravedad de los mismos, por los cuales hay que hacer una distinción, porque si uno termina metiendo todo el mismo saco, obviamente que termina asimilando situaciones como esta, y eso es tremendamente injusto.
Perfecto.
Así que me parece que el criterio tobano no lo comparto, y nosotros como bancada de Renovación Nacional también el día de ayer se lo hicimos ver a través de una carta.
Muy bien, pues el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, diputado, que esté bien. Buen día.
Gracias a ti, Rodrigo. Buen día.
7:41, vamos a la pausa. Construir un futuro mejor, dicen en BHP, es una responsabilidad que comparten todos. Y es por eso que hoy operan sus minas de cobre, Escondida y Spence, con energía renovable. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. Y en Entel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI. Acelera la digitalización de tu empresa con sus soluciones y el equipo experto. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y también otras características. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Vamos rápidamente a la pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas Gloria Faundes, Leslie Ayala. Nos abocamos al caso Jadue. Vamos y venimos.
La forma más efectiva de hacer algo es haciéndolo.
En Duna, la aviadora estadounidense Amelia Earhart. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Incorporar nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos, tu empresa evoluciona. Más info en enteldigital.cl.
Soy ingeniera civil en minas.
Soy arqueólogo.
Soy técnico geominero.
Soy geóloga.
Soy Bárbara.
Soy Javier.
Soy Bianca.
Soy Lucas.
Y sí,
soy minera.
Compromiso Minero. Profesionales con vocación construyendo la minería del futuro.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila.
Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La prestigiosa revista Big Project Middle East ha otorgado a Acciona el premio Contratista Sostenible del Año, en reconocimiento a su compromiso con la reducción de la huella de carbono de sus actividades. La publicación valoró que los proyectos de la compañía persigan un impacto positivo en el planeta a través de modelos de negocio basados en la descarbonización, la conservación del agua y los ecosistemas y el uso circular de los recursos. En su último plan director de sostenibilidad, la firma multinacional se ha fijado como a propósito contribuir a la regeneración sostenible, yendo más allá del habitual objetivo de impacto cero para aportar soluciones a los retos de descarbonización del planeta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:45 a.m. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues aquí estamos con nuestra infiltrada Gloria Faúndez, Leslie Ayala.
¿Cómo les va?
Buen día. Hola, Leslie.
Hola, muy buenos días.
¿Quién mira tanto su teléfono celular?
Estoy reporteando.
¿Hasta ahora todavía?
Obvio, para Duna.
Mira, para Duna. Para La Tercera. Ayer reporteó bastante y nos trajo además la premisa de lo que iba a pasar con la situación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ¿no? Hoy día nos abocamos a eso. Arista judicial en el caso de Leslie, arista política en el caso de Gloria. ¿Por dónde partimos?
Parto yo.
Ya.
Bueno, ayer finalmente se concretó esto que leímos como exclusiva a Radio Duna. El ingreso de esta
muchas solicitud. Gracias, Leslie.
Oye, gracias, de verdad.
No. Ya saben, este ingreso de solicitud de formalización, que finalmente es un escrito, la gente no sabe bien cómo se concreta esto, firmado por el fiscal regional Javier Armendáriz, de la zona Centro Norte, y por la fiscal que ha llevado este caso durante más de 2 años, Giovanna Herrera, se ingresa al tercer juzgado de garantía, que es quien tiene competencia sobre la comuna de Recoleta, y lo importante acá es cómo accionó la fiscalía en un caso que el alcalde Jadue en particular siempre ha negado, obviamente, tener participación, pero donde finalmente se le imputarán ya no solamente un delito, como habíamos informado nosotros hace algunos meses atrás, que era el delito de cohecho, sino también otra serie de delitos que están dentro del abanico, que son los delitos de corrupción, como es el fraude al fisco, la estafa y esta administración desleal de lo que fue esta asociación chilena de municipalidades con farmacias populares Atifarp, uno de los proyectos estrella también de las administraciones del alcalde de Recoleta.
Esta situación significa que durante el día de hoy ya deberíamos tener una fecha, porque él no va a ser formalizado solo, va a ser formalizado junto a estrechos colaboradores, tanto de Atifarp como del municipio de Recoleta. Son 8 los imputados, incluyendo al alcalde Jadue. Y lo que se supo ayer también es que dentro de las medidas cautelares que va a solicitar el Ministerio Público está la prisión preventiva. ¿Por qué se solicita esta medida cautelar? Bueno, porque la cantidad de delitos y la gravedad de los hechos, sobre todo teniendo en cuenta que acá hay recursos fiscales que habrían sido desviados por parte de quienes serán formalizados, es algo que lleva al Ministerio Público evidentemente a solicitar esto por peligro para la seguridad de la sociedad, y también por los alcances que tiene que una figura pública, en este caso alguien que estaba ordenado según la ley para administrar correctamente recursos fiscales, no lo habría hecho según esta investigación de más de 2 años de la fiscal Joana Herrera. ¿Por qué se demoró tanto esta investigación? Era una de las interrogantes ayer que se planteaban por parte de incluso los propios intervinientes. Bueno, lo que nosotros entendemos es que una vez que se descubre esta lista de cohecho, porque este caso parte por acusaciones cruzadas. Acá había un proveedor de mascarillas e insumos médicos durante la pandemia, que obviamente proveyó de estos servicios a Atifarp, y lo que reclamaba era que ellos habían entregado un set de miles de mascarillas y no habían sido pagados. Entonces esto empieza como una denuncia de estafa. Best Quality, que es la empresa en cuestión, denuncia a Atifarp, y en este
de
caso
estafa porque le debían, de estafa porque le debían plata.
Claro, le debían varias sumas de millones, no me acuerdo si eran 200, 300 uh-huh. millones de pesos. Entonces parte ante la justicia, una vez que no le pagan, dice ya, se querella contra Atifarp y su representante en ese minuto, Daniel Jadue, por estafa. El tema es que esta investigación que llevaba Joana Herrera, en un momento cambia de giro, y eso es lo que complica la situación judicial del alcalde Jadue, porque uno de los trabajadores de Best Quality, en una de sus, obviamente, interrogatorios, dice, vengo a hacer una autodenuncia. Y finalmente, más allá de cada una estafa, acá lo que nosotros hemos tenido también es un intento, o sea, no un intento, algo que se concretó según ellos, que es una solicitud de coima. ¿Por qué? Porque el alcalde Jadue, esto es versión, por supuesto, de César Ramírez, comisionado y trabajador de Best Quality ante la fiscalía, le había prometido que ellos iban a seguir siendo proveedores de las farmacias populares, que acá se realizaban con dineros de distintos municipios del país, por trato directo. Y de cierta forma le dice, si tú me das insumos por 50 millones de pesos, yo a cambio lo que podría hacer es asegurarte que tú siempre vas a ser un proveedor premium, es decir, te vamos a asegurar las próximas compras. Y además él les conversó, según esta declaración, de que se venía otro proyecto en ese entonces, esto estamos hablando del año 2020, que eran los supermercados populares, como que una vez que se pasara la pandemia había otro proyecto respecto a tener como insumos de mercadería a precios más bajos que los supermercados de las cadenas más grandes del país. Entonces, en base a eso, ellos entregan esta, entre comillas, donación, y que finalmente ellos pensaban que
pero
era
para... Es una donación en insumos.
En insumos, sí, no es
porque,
dinero.
Porque el alcalde Jado dice, yo he colaborado en la justicia, y he abierto mis cuentas. Pero para efecto al menos de esta parte de la acusación, da lo mismo que abra sus cuentas, porque era un donativo en alcohol gel, mascarilla, no sé.
Exactamente. Lo que dicen los dependientes de Best Quality es que ellos pensaron que era para los vecinos de Recoleta, una especie de donación o una especie de pequeños gajos de lo que ellos estaban como proveyendo de insumos para vecinos de Recoleta. Sin embargo, cuando entregan esta donación, ellos dicen que fueron a entregar estos insumos a la sede de Recoleta del Partido Comunista, y ahí ellos se dan cuenta que en definitiva esto no tenía como fin los vecinos de Recoleta, sino más bien el partido político del alcalde. Que puede estar todo bien en el sentido de que es loable por lo que pasaba en la pandemia, sin embargo, una autoridad que tiene a su resguardo recursos fiscales no puede pedirle a un proveedor ningún tipo de donación, y menos aún prometerle que va a ser el proveedor premium hacia adelante de otros negocios millonarios. Entonces ahí es donde se configura quizás uno de los delitos más importantes para quienes ejercen la política, que es este levantamiento de cargos que realizará la fiscalía respecto al tema de cohecho. Bueno, estamos esperando justamente la fecha, de en que se va a llevar a cabo la formalización y esta solicitud de prisión preventiva, que además tiene que ser aprobada por los tribunales. Acá la fiscalía puede pedir lo que quiera, pero finalmente va a ser un juez de la República quien determinará si lo otorga o no. Pero, como viene a hablar también acá Gloria Faúndez, esto coincide también con un año electoral y todas las repercusiones que esto ha tenido, no tan solo en el entorno cercano de Daniel Jadue, que dijo que va a defenderse con todas las herramientas que él tenga y que acá no, no existe un delito que se le pueda imputar, pero es un año electoral de elecciones municipales y las repercusiones ya acá no son solamente a nivel judicial, sino también político.
Esquirlas, ¿no? A propósito de lo que se conoció ayer, Gloria, en el caso del alcalde Recoleta.
Sí, solo un alcance respecto de que la fiscalía evidentemente ahora tiene que probar su acusación, claro, y fortalecerla, pero fue una señal contundente la de ayer del Consejo de Defensa del Estado, que por unanimidad, eso no siempre es así, decide presentar una querella contra el alcalde de Recoleta.
No, y por los mismos delitos, los mismos cuatro delitos. Que la fiscalía ha levantado.
Eso le da cierta mayor solidez, ¿no? A lo que está, a la batalla que va a empezar la fiscalía ahora. Y va a ser una batalla dura, al parecer, ¿no? Porque si hay algo de apoyo irrestricto que dio el Partido Comunista a quien es una de sus figuras centrales, bien polémico, con lazos internos que uno podría decir a veces hasta complicados, es finalmente Daniel Jadue, una carta muy importante en la escenografía comunista, para qué recordar que fue su candidato presidencial en la última elección, y ahora, si bien no podía ir a la reelección porque cumplía el tope de su periodo en la alcaldía, ya estaba bastante avanzada su interés en levantar una candidatura parlamentaria durante la próxima elección, una candidatura parlamentaria que ya estaba definiéndose que iba a ser una candidatura a diputados, ¿no? En el mismo distrito que abarca Recoleta. Estos casos son los típicos donde...
Que es el de Carol Cariola, ¿verdad? Pensando que Carol Cariola podría ir de...
Al Parlamento.
De senadora.
De candidata al Senado, así es. Por la quinta hay harto interés. Digo que estos son los casos en los que los partidos políticos finalmente, cuando tocan a su figura, se miran al espejo, ¿no? Respecto de cuál fue la postura que tuvieron frente a acusaciones similares cuando no eran sus militantes quienes las enfrentaban. Y aquí ha reflotado lo que se ha denominado el criterio TOA, que lo que es, que es lo que la ministra del Interior ha planteado respecto de que cualquier funcionario de dependencia del gobierno frente a una formalización, el gobierno asume que no es capaz de administrar su propia institución, tiene que velar por, digamos, más bien ese... el prestigio de su propia institución y dar un paso al costado. El debate amplio que se ha generado a propósito también de la futura formalización del general director de Carabineros, y sobre el cual el Partido Comunista además ha sido uno de los más entusiastas en pedir su desvinculación del organismo, ¿no? Es distinto la situación del alcalde en términos de lo que uno pudiera ver el criterio TOA. Sí, en la lógica de que el gobierno no tiene ningún tipo de tutela respecto de los alcaldes son sujetos de elección popular, por lo tanto no hay ningún tipo ahí de obligación o digamos que pueda poner al alcalde sobre esta situación de que dé un paso al costado. Pero evidentemente, viniendo una norma desde el propio oficialismo, abre un debate respecto de qué se puede hacer. En general, los partidos frente a formalizaciones lo que hacen es suspender al menos la militancia de sus cuadros. Es lo que pasó en el Frente Amplio a propósito de todo el escándalo del lío de platas, y que recordó ayer de manera bien, claro, bien así como... subrepticia la diputada Orsini, que él dijo, bueno, nosotros tuvimos que hacer este dolor, esta pérdida respecto de nuestros propios militantes, y no solo suspendió militancia, sino que además expulsó, en algunos casos, derechamente. Ni hablar también respecto de el entusiasmo con el que el Partido Comunista también suele enrostrar las situaciones complicadas de otras autoridades, ya no solo política, sino que también en el ámbito de las instituciones. Súmale un año electoral donde Jaube tiene que retener, digamos, la alcaldía de Recoleta. Ese es un emblema. Ayer se hablaba de que esta situación estaba complicada, evidentemente, y el propio alcalde levantó la carta electoral para levantar sospechas de por qué en este minuto se hace el anuncio.
Eso te iba a preguntar, porque claro, lo dice él en un video que publicó en Twitter, y también lo plantea su abogado en una entrevista bien interesante que tiene La Tercera. Ayer con Nico Vergara decíamos en el Hablemos que en realidad en ese sentido era un buen momento para Jaube, porque él decía por qué no antes o por qué no después, dice el abogado, porque espera tanto la fiscalía, y esto es como casi meterle la mano a la urna, ¿verdad? Pero por otro lado, Jaube no es el candidato, entonces claro, afecta al Partido Comunista, pero podría haber sido peor antes, quizás, ¿verdad? Para la gestión de la alcaldía. No sé, ¿cómo haces tú esa evaluación, Gloria?
No, lo que pasa es que en los momentos políticos quizá uno podría tener un debate respecto a si son mejores o peores o cuándo abrir. Yo creo que acá sí que se genera un tema complicado. Uno, por la figura, Jaube, no es cualquier figura. Entonces yo creo que, que el daño supera a la figura, que eso es un tema, creo yo. Dos, fíjate que en el ámbito municipal
se puede extender al partido.
Sí, evidente que hay un efecto de amplificación. No es cualquier militante aquel que sufre estas penas. Súmale que su otra alcaldesa estrella, Iracy Hasler, también está enredada en situaciones judiciales, con mira a ella sí a una reelección que todavía no está clara si va a ser así, aunque da la impresión que ella va a ser la candidata oficialista. Entonces, claro, sí, efectivamente se genera un efecto un poco de amplificación respecto de todo la gestión eventual de los alcaldes comunistas. En una, y además donde él tiene que es más difícil a veces, porque a veces es más fácil para uno mismo defender su legado como candidato más que un otro lo pueda defender. Oye, y súmale que además el otro se llama Jaube.
Claro, tiene el mismo apellido.
Ya como que no puede hacer una disociación
lo que
respecto
claro,
de
lo
eso.
Claro, lo que aparecía como algo súper positivo.
Ahora quizás no lo es tanto, ¿no? Veamos, carga, ¿no? Hay dudas también respecto de esto es noticia en desarrollo, respecto de si el propio alcalde va a tomar algún tipo de medida como renunciar a la alcaldía, que es un tema que yo creo que también tiene que él mismo resolver para dedicarse a su defensa.
O suspensión de militancia, como estaba pidiendo Orsini también. Bueno, eso se va a ver. Gracias, Consuelo, Gloria, Leslie, que estén muy bien.
Gusto.
Buenos días.
Vienen noticias acá al 89.7, después de eso Hablemos en off. Quédate acá, en Duna. Buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo. Eres